Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex. Presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO. Especialistas en climatización. Con Mercado Pago. Vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentan. La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la Mañana de Agricultura. Esta mañana ya de miércoles 6 de mayo del 2026, 8 grados de temperatura a esta hora en la región metropolitana, una máxima de 17 y precipitaciones que van a llegar en la tarde aquí a la capital, aquí a la región metropolitana y también a la zona centro del país, con precipitaciones que en algunos casos van a traer algo de tormenta eléctrica. Sí, así en Talca, por ejemplo, también en Chillán está proyectado que haya algo de actividad eléctrica, lo mismo que en Concepción, y bastante viento. Así que atención con la intensidad de este sistema frontal que se va a dejar caer dentro de las, bueno, horas de la tarde aquí en la región metropolitana, pero también en la mañana del resto del país, y particularmente desde, podríamos decir, sí, desde Santiago hacia el sur, y va a mantenerse esa condición por lo menos hasta Puerto Montt, donde va a estar lloviendo durante esta mañana de manera intermitente, sí. Estamos atentos, ayer lo decíamos, a la tramitación del proyecto de la mega reforma, esta reforma que busca darle un impulso a la economía, que se ha llamado de reconstrucción, pero que ayer tuvo un capítulo algo negativo, amargo quizás para el gobierno, a partir de las observaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo. Ayer lo decíamos con Agustín Romero, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano, que estaban atentos a lo que iba a ser esa comparecencia del ente autónomo. Esto no es vinculante, es un grupo asesor, podríamos decir, independiente del gobierno de turno, pero que fue muy crítico de lo que es el proyecto de reconstrucción y particularmente identificó nueve riesgos también en caso de implementarse esta norma. Ahora, nueve riesgos que básicamente se enumeran desde la perspectiva, desde la sostenibilidad, finalmente la recaudación, la baja en la recaudación, y eso es algo que incluso el propio ministro Quirós había advertido y había asumido como uno de los efectos de esta medida, y que su lado más positivo se iba a ver, claro, a partir de los próximos años. Lo cierto es que este informe del Consejo Fiscal Autónomo se ha dicho que lo va a analizar en su mérito, en su forma también, el ministro de Hacienda Jorge Quirós. El propio presidente Kast ayer en el sur, en estos diálogos ciudadanos que tiene el presidente en distintas regiones, lo ha asumido, que va a ser revisado por el ministro de Hacienda, y así va a ser. Lo que debería ocurrir en términos formales y concretos, lo que debería ocurrir dentro de los próximos días es que se apruebe el proyecto en su idea general en la Comisión de Hacienda, pase a la Comisión de Vivienda, a la Comisión de Medio Ambiente también, y luego de aquello se tiene que ir ya a debatir a la sala. Y en términos generales todo indica que el proyecto debería ser aprobado. Luego se abre un espacio de indicaciones también. Ojo, antes de que se vote en la sala, sí. Se abre un periodo de indicaciones, que es ahí donde se ve el espacio que el gobierno pueda hacer ciertas mejoras a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Estamos esperando el contacto con el diputado Mulet, que está ya a punto de poder contestar la llamada de la radio para poder conversar sobre estas observaciones y sobre también lo que él ha dicho respecto de la constitucionalidad del proyecto. Vamos a saludarlo, sí, ya está con nosotros. Diputado Mulet, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Oiga, sé que ha estado con hartas entrevistas durante la mañana, así que le agradecemos también hacerse un espacio para nosotros. Antes de pasar a sus observaciones propias del proyecto, me gustaría conocer cuál es el balance que hace usted sobre lo dicho por el Consejo Fiscal Autónomo ayer. Son nueve observaciones que hace. Bueno, sabíamos que evidentemente la rebaja gradual del impuesto de primera categoría del 27 al 23, esto al 2030, implica un costo fiscal, ¿no? Menor recaudación. ¿Cómo ve usted en términos generales las observaciones que hizo el ente?
Bueno, creo que las observaciones van por el camino de las observaciones que hemos hecho desde la oposición en general. Yo creo que eso es fundamentalmente, ratifican esa preocupación que hay en un conjunto importante de economistas que hoy día son de oposición, gente académica, en fin, de muy buena calidad, digamos, o reconocidos. Entonces creo que nos hace y nos preocupa evidentemente de qué manera se va a asumir ese déficit. Y el gobierno apunta normalmente al recorte presupuestario, y yo creo que en eso hay margen. De hecho, ha hecho un esfuerzo importante el gobierno ahora, pero el gran temor nuestro es el gasto social, y obviamente queremos que no se afecte. No estamos dispuestos a que se afecte.
Sí, aquí lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo es que básicamente el proyecto lo que hace es que puede afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales, ¿no? En el mediano plazo. Y eso, claro, hay espacio, y usted estuvo en La Moneda el otro día, hay espacio, ¿no?, de acuerdo al gobierno, como para hacer estas correcciones, porque yo explicaba legislativamente que viene el proceso de la comisión, luego hay un periodo de indicaciones, de las comisiones que lo van a revisar, luego indicaciones y luego se votaría la sala. ¿Usted ve espacio para hacer mejoras?
Yo espero que sí. Yo he apostado un poco a eso, al diálogo, y yo creo que hay espacio. O sea, perfectamente, nosotros lo propusimos el otro día con el comité junto a la Democracia Cristiana, del cual yo formo parte, de, por ejemplo, el impuesto corporativo, bajarlo. El gobierno establece una gradualidad igual, pero nosotros somos, ya bajemos 2 puntos, pero en 2030, después de 3 años de implementación, vemos si está generando empleo, está creciendo la economía como se proyecta, y si los supuestos del ministro de Hacienda son razonables y están dando frutos, no nos llegamos al 23. Pero si no está dando frutos, no agrandemos el hoyo, que puede quedar, si es que los supuestos, y más que supuesto, es una especie de apuesta, ¿cierto?, que está haciendo el ministro de Hacienda, no se dan. Entonces yo creo que hay que dialogar, y yo espero que el gobierno lo haga, porque creo que este informe, hace algunos días la advertencia que hizo el Fondo Monetario Internacional,
también, sí.
Son temas serios, o sea, no estamos jugando. Ahora, yo sé, si uno revisa la reforma del 2014, en fin, lo que se hizo en 2020, si no recuerdo, siempre hay apuestas en esto, o sea,
no, se basan en proyecciones.
Son supuestos. La economía es una ciencia social. Yo no me olvido de eso. Y hay procesos. Yo creo que lo más relevante hoy día, y creo que ahí el gobierno, si no se abre a un acuerdo más amplio, es que el mundo del dinero, los inversionistas, lo que quieren es estabilidad. Y esto no pasa con una reforma de esta naturaleza, cuestionada si se gana por un voto o por un estrecho margen. Y esa estabilidad no son solo los votos del partido de la gente. Esa estabilidad requiere un apoyo nada.
Usted dice, no solo los votos del partido de la gente. ¿Eso dijo?
Exacto, exactamente. No solo los votos del partido de la gente. Esto requiere, a mi juicio, ampliarse a un arco mayor, ¿no? Desde la Democracia Cristiana, en fin, acoger, y para eso se requiere acoger las observaciones que se han hecho desde esos sectores.
Sí, ahí el ánimo con que lo recibió estuvo con el ministro Rubinot, ¿no?
¿Nosotros?
Sí.
Estuvimos con... Estuvimos con el ministro Alvarado y el ministro Quiroz.
Perfecto, estuvieron con el ministro Alvarado y el ministro Quiroz. Es que el ministro García Rumino también ha estado con varias reuniones. De hecho, hasta Alejandro Irarrázaval ayer tuvo reuniones con algunos dirigentes. Pero ya, perfecto. Estuvo con esos dos ministros. ¿Y cuál es el ánimo del ministro Quiroz? Precisamente hacer esas correcciones. Porque hay quienes dicen que, claro, a veces los ministros se enamoran de sus proyectos, de sus reformas, y en base a ese enamoramiento, bueno, están poco dados después al ajuste, a los cambios.
Yo creo que yo vi voluntad de diálogo, ¿verdad? Debo decirle, bueno, el ministro Alvarado, un hombre muy dialogante siempre, que se ha ido empoderando, eso nos parece muy bien, y el ministro Quiroz escuchó de manera, no como puduje, de manera respetuosa, hago eso entre paréntesis, una broma, de manera de buena disposición. Acordamos que iba a haber una reunión técnica de los técnicos del Comité de Ser Regionalista, y iban a juntarte, entiendo que eso va a ocurrir hoy día y mañana, estoy viendo que el comité, y estudiar a fondo técnicamente también las propuestas que llevamos, y era un conjunto importante de propuestas.
Oiga,
entonces, ya. Yo creo que yo tengo la esperanza que así sea.
Ya, ¿no ve usted al ministro Quiroz enamorado de su proyecto?
No, o sea, sí, pero no aparecía un hombre que haya planteado de base cosas intransables.
Ah, perfecto, ya. O sea, puede hay bueno espacio, escuchar. Hay espacio para
así lo veo yo.
Claro, porque se abre ese espacio de indicaciones, ¿no? Que creo que es bien corto, pero desde la oposición, y le pregunto a usted, está el ánimo incluso de presentar muchas indicaciones para dilatar esto. ¿Usted cree que es el camino correcto también?
A ver, las indicaciones, en la medida que sean indicaciones, obviamente admisibles, justo, digamos, y si se da dentro del ámbito de la legalidad no hay problema, pero...
No, pero con el propósito de dilatar el debate.
O sea, yo creo que dilatarlo por dilatar no tiene mucho sentido, pero estas son estrategias también. O sea, el gobierno es difícil también que de inmediato las primeras reuniones suelte y haga transija, ¿se fija? Creo que es un proceso. Y la raya final la vamos a ver en la Cámara, una parte, y después en el Senado. Entonces es un proceso que tiene su complejidad. Estamos hoy día en los tironeos, ¿se fija? De manera que yo espero que eso dé un fruto. Yo creo que lo más importante son las cuestiones de fondo que ayer se sostienen en el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Creo que eso es muy importante. O sea, no podemos, si el gobierno se equivoca, agrandar el hoyo de problemas que tenemos en recaudación, o sea, en déficit fiscal. O sea, si vamos a seguir, pues no podemos recortar el gasto social y tampoco podemos, pero no debemos seguir endeudando.
No, sí, claro, el gasto social entendido como el mal gasto social, eso es lo que yo por lo menos he podido determinar hablando con algunos ministros, de que el propósito es ordenar, ¿no? Solamente en el INJUV el 90% del presupuesto en cosas administrativas y salarios. Eso es lo que yo entiendo hasta el momento, es lo que se busca como establecer. Dicho eso, ¿usted cree que efectivamente esta suma urgencia que le volvió a renovar el gobierno al proyecto de mega reforma, al proyecto de reconstrucción, es lo adecuado, es el camino correcto?
¿Perdón? ¿La urgencia?
La
suma
urgencia.
O sea, yo creo que sí, creo que... O sea, a mí no me complica que se usen los instrumentos legales y constitucionales. Y tiene que ir evaluando el gobierno, o sea... Estas cosas tampoco, si usted abre un espacio de discusión de 2 o 3 meses, se diluyen o se generan dificultades que después cuesta más apoyarlas. Tuvimos 10 años en la reforma previsional, sí, ¿te acuerdas? Sí. Entonces siempre hay espacio para discutir. Usted tiene
pero 10 años que después la política hizo su mea culpa, que cómo se demoraron 10 años en un proyecto tan importante para la gente.
Por eso que creo que hay que hacer una posición constructiva, que es lo que yo he sostenido. Este país ha dado gusto en los últimos 10 años todos los sectores que no le han hecho bien al país. No sé, yo siempre recuerdo el gobierno de Bachelet II, que partieron con el caso Cabal, la oposición, y terminó en nada. A la presidenta le desarmaron el gobierno con el caso Cabal. Después a Piñera también debo reconocer que a sectores nuestros, y me incluyo en parte, se les pasó la mano. Y el propio Kast le sacaba la mugre a Piñera. Entonces, después vemos lo que le pasa a Boris, que los republicanos que hoy día están en el gobierno le dieron duro desde el inicio a Boris, ¿verdad? Y ahora viene el Partido Comunista y el Frente Amplio dándole duro a Kast. Entonces, ese juego con 2 procesos constituyentes perdidos, uno cargados a la derecha, otro cargados a la izquierda, bueno, y 10 años, bajo crecimiento, inestabilidad, dificultad, aumento de la deuda, déficit, bueno, paremos la fiesta, si también tenemos responsabilidad, entonces, de todos lados. Entonces, veamos cómo hacemos una propuesta más constructiva. Por eso yo hablo de oposición constructiva, diálogo.
Y por eso usted ha dicho que va, y se lo pregunto, ¿usted es de la idea de aprobar la idea de legislar entonces?
Sí, he expresado eso. Incluso dije, vi una nota que me gustó mucho, Yané Jara, que dije, yo creo que hay que aprobar la idea de legislar y hay que dialogar. Y yo creo que la idea de legislar es eso. Después, si no hay cambio, bueno, uno votará en contra. Podría desarmar el proyecto entero, pero ábrete a la discusión. Es un gobierno que está empezando, que si bien es cierto ha perdido apoyo significativo, pero la ciudadanía puso a Kast y no nos puso a nosotros.
Oiga, pero usted de todos modos tiene una mirada igual que le preocupa sobre la invariabilidad tributaria, un asunto que para usted incluso choca con aspectos de la Constitución. Sin embargo, el informe de la Cámara refuta ello. Sí. ¿Usted va a seguir persistiendo en esa objeción?
Sí, voy a seguir el informe, un informe preliminar, como el mismo informe lo señala. Es un informe, digamos, quien se debiera pronunciar si es que recurrimos al Tribunal Constitucional. Hay 2 cosas que me preocupan, más allá de lo formal. Creo que el informe tiene algunas cosas que son discutibles. Pero ¿a qué voy yo? Si usted pretende hacer una inviolabilidad tributaria más larga que la que hizo la dictadura, o sea, 25 años, la dictadura era de día 20 años, en todos los sectores de la economía prácticamente, la dictadura era solo la minería y la hizo el año 74, después que habíamos nacionalizado este país el cobre el año 71, ¿se fija? Uh-huh. O sea, nadie iba a invertir un peso en las minas, y en medio de una dictadura, y una escasez de plata a nivel global. Entonces uno la entiende, ya, o sea, porque el fundamento, mire, se hizo. Entonces, si usted quiere eso requiere rango constitucional. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si no, se la pueden desarmar después. Aunque los contratos, leyes que se llaman, que se hacen con las empresas, son invariables, ya, puede igual, a través de un acto administrativo, un gobierno, o a través de una ley, un gobierno, desarmar esos contratos. Claro, el privado podrá demandar al Estado, pero usted le da igual un cuadro de inestabilidad. ¿Me entiende? En cambio, si lo hace de rango constitucional, no es llegar y desarmar, uh-huh. No puede haber un proceso administrativo, ¿me explico? Sí, o sea, sí. Le da más solidez, y además creo que es lo que corresponde, porque la soberanía reside en la nación, dice la Constitución, y la ejerce a través de las autoridades que elige. Y a uno elige un presidente por 4 años, un parlamento por 4 años, no por 25. Si quiere pasarse y amarrar 25 años, norma constitucional.
Ya. ¿Y usted se lo planteó Quiroz el otro día en la reunión?
Sí, o sea, está en los planteamientos. ¿Y? Está en los planteamientos. No he tenido respuesta a ese punto.
Ya, pero
hubo otros puntos, incluso un punto que...
Pero usted va a persistir.
Lo acogió. Yo voy a persistir, sí, porque creo que es lo correcto. Además, soy presidente de la Comisión de Constitución.
Sí, exactamente. ¿Y qué lo va a llevar al Tribunal Constitucional? ¿En caso que
salga? Es una posibilidad. Pero si tiene un gran acuerdo y tiene, metiendo votos y esto se moriquiera y hay un entendimiento, bueno, ¿para qué?
Ya, perfecto.
Pero creo que es muy importante, pero no cierro la posibilidad. O sea, oiga, si el gobierno no cede, no se abre a nada y si se pone tosudo, no.
Ya, no. Clarísimo el punto. Es que quiero aprovechar de preguntarle, diputado Mulet, también por algo que usted tiró a la broma, pero que ha hecho harto ruido, ¿ah? Y que es el tono, la forma, la manera en que el ministro Iván Poduje, el ministro de Vivienda, se relaciona. Ha tenido problemas no solamente con agrupaciones o dirigentes, sino que el otro día tuvo precisamente algún intercambio, algún entrevero con dirigentes de la DC en el Bío-Bío. Ayer tuvo una reunión con el presidente Kast, que se ha informado, la pidió el propio Iván Poduje, porque el problema además no solamente se circunscribe con estos episodios que yo le he dicho, sino que también en la interna dentro del gobierno. ¿Cómo evaluó usted el estilo de Iván Poduje, un ministro que además está muy bien evaluado?
Bueno, a mí no me gusta ese estilo, el estilo sin filtro, por decirlo de alguna manera, válido para las elecciones, para el debate, pero no válido para un gobierno como el que ha planteado Kast y como el que ha planteado el ministro coordinador, el ministro secretario general de la presidencia. Este es una lógica más a la Argentina, donde uno ve en las redes sociales y se va a Buenos Aires, es donde se sacan la mugre y se dicen cualquier cosa y se maltratan.
Sí, altisonante.
Exactamente, bueno, pero este es Chile, no es Argentina. Y nosotros tenemos otras formas que yo creo que son importantes. Entonces, ¿qué me preocupa? Porque claro, el ministro va ganando popularidad, efectivamente. Entonces, el riesgo es que parta con una agenda propia, se desacople el gobierno. Y el gobierno no lo pueda mover porque tiene mucho apoyo ciudadano, me explico. Entonces, eso lo tendrá que ver el presidente de la República.
Pero él habló de armonizar.
Eso genera ruido.
Sí, él habló de armonizar. Kast habla de armonizar los distintos estilos, de las distintas formas. Pero hace ruido, pero claro, el ministro Poduje, en términos concretos, igual tiene que relacionarse con el Parlamento.
Mire, yo le pediría al ministro Poduje, el ministro Poduje es un hombre inteligente, que sabe harto de vivienda, conoce los temas de fondo, tiene experiencia, puede ser un gran aporte al país, pero tiene que bajar los decibeles, porque si no va a generar complicaciones. A nadie le gusta que lo anden maltratando, menos las autoridades que representan ciudadanos. Puede tener reuniones duras en privado, todas las podemos tener, sacarnos la mugre, pero creo que hay que cuidar la forma. Y le haría un bien al país, es un hombre capaz. Pero así como va el otro día Álvaro Ortiz nos contó que había sido extremadamente grosero con ellos, digamos, y con varios parlamentarios en una reunión en el sur. Ahora yo espero que corrija, porque el hombre sabe de vivienda. Si no, está claro, puede generar mucho apoyo y seguramente en algún momento el presidente lo va a tener que sacar, si sigue en esa lógica. Y eso, claro, a lo mejor él lo deja muy famoso, deje el gobierno, no se hace cargo. Entonces hay una responsabilidad que funcione, y para eso creo yo que tiene que, espero que lo haga, un hombre inteligente debería hacerlo.
Ahora, como usted también dice, un hombre inteligente, también está la posibilidad de que, entre comillas, a ver, y lo voy a decir súper en buen chileno, lo picaneen, porque están grabándolo, le insisten, yo he visto dirigentes que le dicen cosas, al final palabras sacan palabras. Ahora, yo no sé cómo fue la situación con Álvaro Ortiz, porque le preguntamos también el otro día en el 13, ¿cuál había sido la situación en particular?
Bueno, yo no voy a repetir, pero fue una situación de descortesía grande, en mi juicio.
Ya, no hipersensibilidad tampoco.
No, Álvaro Ortiz es un hombre que tiene mucha experiencia, fue alcalde de Concepción. No, y tampoco es una persona sensible. O sea, se hace respetar, si al final uno se tiene que hacer respetar también.
Sí, es que de repente la epidermia es un poco sensible a todo, entonces claro.
Bueno, le diría. Yo no lo conozco tanto, pero unos años. Y no, una persona, Álvaro, va a ser un gran diputado de Concepción. Y además está presidiendo la Democracia Cristiana. Entonces uno no puede llegar y maltratar a un partido, menos si es de oposición, menos en público. Eso no corresponde, eso no le hace bien a nadie, eso no sirve.
Bueno,
y eso el ministro lo debiera saber.
Sí, ha generado,
pero bueno, yo espero que corrija.
Ha generado harto tema ahí.
Ha hecho famoso el ministro. Claro, a la gente le gusta.
Le gusta.
Porque claro, los parlamentarios tienen por el suelo, los diputados por el suelo, los políticos por el suelo. Entonces él, independiente, claro, eso es muy fácil hoy día. Pero la responsabilidad que le entrega el presidente de la República a ser ministro es grande. Entonces uno tiene que... creo yo. Ahora yo confío que corrija.
Ya. Vamos a ver cómo anda el ministro Puduje estos días, muy en terreno, muy desplegado, haciéndose cargo de problemas bien severos también, como la poca solvencia de algunas empresas constructoras o la mala manera en que se llevaron a cabo los procesos de reconstrucción. Vamos a ver cómo le va y atentos a la forma. Oiga, muchas gracias, diputado Mulet, por este tiempo.
Muchas gracias a usted, Cristina.
Como siempre.
Muy bien, muy buenos días.
Que tenga buen día. Gracias.
Hasta luego.
Datos en la mañana de Agricultura.
Oye, ayer Iván Poduje, después que se reunió con el presidente Cast en La Moneda, se fue caminando al Ministerio de Vivienda, que está ahí en la Alameda, que frente a La Moneda, pero diagonal, hay que caminar un rato. Y se fue todo el rato escoltado por los periodistas que le insistían en la forma, en el mea culpa, en si reconocía que se había equivocado, en si iba a corregir esa manera. Porque claro, no hemos pasado cuántos días hablando del ministro Poduje y este estilo, ¿no? Que algunos le dicen el estilo sin filtro, pero un estilo bien confrontacional que en esa misma caminata de La Moneda le significó que varias personas se le acercaran también a felicitarlo. Ojo con eso. A ver, datos económicos. El dólar, 906 pesos. El euro, 1059. El cobre, en $5.88 la libra a esta hora. Se está transando en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, atentos con esto, porque hablamos del vaivén diario, ¿no? Dependiendo de las declaraciones que vienen de Estados Unidos, de Irán, declaraciones que además de repente uno no entiende, porque Donald Trump dice una cosa, que van a borrar del mapa a Irán, después aparece su secretario de Estado diciendo otra cosa. Bueno, en fin, el tema es que el petróleo hoy, el Brent, que es el de referencia europea, está cotizándose a esta hora en $97 por barril. Y el petróleo WTI, el West Texas Intermediate, está en $94 el barril. Así están las cosas a esta hora, y les contamos también de la UEF, que sigue subiendo, 40.200 pesos hoy. Y la unidad tributaria de este mes de mayo, 70.588 pesos. Ya, vamos a ir al corte, vamos a saludar a quienes nos acompañan todos los días aquí en la mañana de Agricultura, y cuando tenemos 8 grados aquí en la región metropolitana, aún no caen gotitas aquí en la capital. JMC te regala 600.000 pesos de combustible en tu próxima Grand Avenue, que está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Puedes revisar todas las condiciones en jmcchile.cl/promociones/activas. Activas. jmcchile.cl/promociones/activas. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad. Claro que sí, en sistemas de riego, protección de frutales, a través de cubiertas plásticas y mallas. Tiene las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Puedes escribir a su correo, a ventas@agrosystems, o visitar la web agrosystems.cl, porque son innovación en tecnologías agrícolas. La solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube, que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Y Mall Plaza te invita a salir, sal a romper la inercia junto a Mall Plaza y su invitación a The Cloud Swing, una experiencia mundial que llega por primera vez a Chile, porque salir siempre devuelve. Ven a Mall Plaza y súbete. Mall Plaza, salir es vivir. Vamos al corte, regresamos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win. Sabes, juegas, ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla... Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos y les contamos que una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Aquí se está activando esas ganas, ¿no?, de comer sopaipillas a esta hora, pensando en lo que viene, en las precipitaciones, en las lluvias. Ya subimos a 10 grados, ojo. Vamos a llegar a 17 durante esta jornada de miércoles 6 de mayo. Queremos saludar a esta hora a la diputada Joana Pérez, que es del movimiento, ahora es movimiento, ¿no?, Demócratas. La queremos saludar para conocer, bueno, también su opinión sobre lo que está pasando en el Parlamento, la mega reforma, y que nos cuente de la reunión con Alejandro Irarrázaval, probablemente uno de los nombres que más ha sonado durante los últimos días, jefe de asesores del presidente Kast, por supuesto. ¿Cómo está, diputada? Un gusto.
Buen día, Cristina, muchas gracias por la invitación.
Igualmente. Oiga, sáqueme una duda. Ustedes se reunieron con Alejandro Irarrázaval ayer, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes pidieron la reunión con él o él a ustedes?
No, nosotros teníamos una reunión con ellos y nosotros la habíamos pedido formalmente.
¿Y con él?
Como demócrata. Sí, en principio también, íbamos a tener una reunión con el presidente esta semana, pero el presidente fue a dos de nuestras regiones, o sea, de las regiones que representan los parlamentarios, por lo tanto también pudimos conversar en esos espacios.
En terreno.
Y por lo tanto acá estábamos haciendo seguimiento también de algunas materias que también habíamos planteado al gobierno. Y eso fue la reunión de la moneda, que creo que es importante mantener un diálogo constante con todos los estamentos que implican un gobierno, un gabinete y también un cuerpo asesor del propio presidente.
Ya. Oiga, ¿y por qué no la reunión no fue con Alvarado, que es el ministro del Interior? Se lo pregunto básicamente para delinear también lo que supusimos que el lunes se había ordenado, que era esta relación de García Ruminot, de Alvarado como jefe de gabinete, y dejar a Irarrázaval como jefe de asesores, o sea, una suerte de coordinación con los ministros, no con los parlamentarios.
Es que yo creo que son niveles distintos. Nosotros ya nos reunimos con Alvarado, el ministro, ¿cierto?, de Interior, en conjunto con el SECPRES y con el ministro de Hacienda. Estuvimos la semana antepasada, antes del receso, nos reunimos los tres analizando las propuestas que había hecho Demócrata a propósito del proyecto de reconstrucción. Y por lo tanto nosotros creemos que son quizás se ha articulado un tema que creo que es malo para que funcione un gobierno. Un gabinete debe conversar, debe articularse, y ese es el trabajo del ministro del Interior. Uh-huh. Y con la experiencia que tiene Claudio Alvarado, me imagino que eso va a funcionar bien. Se está recién afiatando un gobierno, lleva un mes y tanto, pero claramente esto es un trabajo no fácil para hacer un engranaje de todas estas piezas y sectores, ¿ya? Pero el cuerpo asesor del presidente es otra cosa, y a nosotros lo que nos interesa también tener una mirada y nuestra relación como demócrata también la hemos tenido y valoramos la relación y el trato que nos ha dado el presidente Kast, entendiendo que no somos un partido, que nos costó este proceso, ya nosotros teníamos mucho más parlamentarios que queríamos reelegir. Sí, que queríamos reelegir porque nosotros creemos que el centro todavía tiene mucho que aportar. Hoy día en este péndulo de extremo a extremo es bien difícil, pero créame que el propio presidente ha tenido harto espacio para escuchar estos espacios más centristas o de fuerzas más centristas como Evópolis, Demócrata, Amarillo, incluso uno puede decir, guste o no guste, el PDG, que a lo mejor está en un espacio quizás más populista con su eslogan, pero que también cumple un rol, y yo creo que eso quizás pone un poco también en alerta a los otros partidos más tradicionales, pero creemos que es un valor de la democracia que también se esté representado. Usted no por una reforma política o por la voluntad de cualquier gobierno puede eliminar a sectores que por años también tienen experiencia, que han estado en espacios públicos, ¿sí?, que entregan diálogo y voluntad de acuerdos.
Bueno, de hecho, recién hablábamos con Jaime Mulet, el diputado, y nos decía que, claro, la intención incluso de él era ser más constructivo y que el gobierno no solamente se abriera al PDG. Y da la sensación que el ejercicio del PDG de abrirse a apoyar la mega reforma, de consensuar algunas cosas con el gobierno, de acordar cosas con el gobierno, es como también un llamado a atención, con esta misma lógica, ¿no?, del péndulo, de no ir hacia la izquierda, la derecha y negarle la sal y el agua a quien esté en la moneda. ¿Esa es la lógica?
Yo creo que el gobierno actual, y al menos lo ha manifestado hacia afuera, y probablemente internamente no se entiende muy bien, porque cuando tú ganas una elección, tú quieres tú gobernar tu programa de gobierno, pero esto tiene que ampliarlo. Y el presidente siempre lo dijo, o sea, yo quiero hablarles a ese 62% que estuvieron en algún minuto por un rechazo, probablemente en momentos difíciles, en momentos donde el alza pega a la familia y a tu propio bolsillo, y donde se toman decisiones difíciles, pero también el gobierno tiene la esperanza, y yo espero que también como país vamos ordenando varias cosas, que no es fácil, porque más allá del gobierno de turno, con los dime y direte, es un dato de la causa que el país no venía bien en sus arcas fiscales, en su crecimiento, su desarrollo. Entonces, creo que hay mucho por hacer y uno no puede negarse a eso. Nosotros colaboramos con el gobierno de Boric en varios temas. Dimos los votos para la reforma de pensiones, nos sentamos a conversar pacto tributario, en los cuatro pilares. Entonces, siempre estuvimos construyendo con propuestas en seguridad, el proyecto de infraestructura crítica, nosotros lo trabajamos, el control migratorio es un proyecto mío que me costó 8 meses sacarlo sin ninguna urgencia del gobierno pasado. Entonces uno dice, ¿sabe qué? Hemos ido construyendo. Hoy día existen las cooperativas de pensiones porque una propuesta nuestra que la había recogido el expresidente Piñera, después la recogió el presidente Boric. Entonces, nosotros no nos vamos a negar ni vamos a ser egoístas con el país por propinarle una derrota al gobierno de turno. Creo que eso es mezquino, es bajar el nivel de la política. Y por lo tanto nos vamos a juntar con todo que sea necesario para convencer que tenemos buenas propuestas.
Ya, y en esa conversación con Alejandro Irarrázaval, ¿qué le plantearon? Porque si ya se habían reunido con los ministros políticos, ¿qué le plantearon al jefe del segundo piso?
Nosotros con Alejandro Irarrázaval nunca nos habíamos reunido, ya para ser sincera también, más allá del ruido que pueda generar. Yo creo que también a veces hay cosas bien infundadas porque uno puede echar la culpa a 3 o 4 personas, pero el gabinete es el que tiene que funcionar. Quizás algunos ministros han tenido errores, omisiones de comunicación, pero creo que hay un error ahí de echar la culpa, y también se usó mucho en el gobierno pasado. Entonces, son roles distintos, ¿ya? Y nosotros primero valoramos que recogieran 2 o 3 propuestas que ya habíamos hecho y que estaban en nuestra propuesta, pero que se necesita ampliar, como el bolsillo familiar electrónico, que al menos en este invierno esta crisis del tema de la guerra, del alza de los combustibles, no le pegue a los más vulnerables, ¿ya? Segundo, nosotros dijimos que en materia también de lo que propusimos por Senabas también lo valoramos, porque si bien se aborda de alguna manera, creemos que los remedios deben llegar de una manera más económica, más allá. Quien lo plantee, lo importante es que sea el resultado. Estas 10 propuestas nosotros las entregamos en Cerro Castillo. En ese minuto, antes del PDG, porque nosotros tampoco somos estridentes en las propuestas, porque lo hacemos para enriquecer un proyecto. Y hay otros temas ahí que nos llaman la atención para poder trabajar de mejor manera, que son los agricultores, los pescadores, que también lo han pasado mal en distintas regiones. Yo represento Biobío. Así que yo creo que hay temas bien importantes que no escucharon y que fuimos valorando, en el sentido que se han hecho algo. Hicimos un paso por eso y también anunciamos que vamos a presentar un proyecto, o sea, unas propuestas en materia de seguridad, que lo vamos a hacer con la ministra Steini, que tenemos comprometido en una reunión hace rato, no hemos podido concordar. Y lo último, dijimos que nosotros vamos a poner la voluntad para sacar adelante este plan, pero eso no significa ningún retroceso en materias sociales. Nosotros hemos avanzado hacia allá. Y hemos sido también partícipes de esos acuerdos como pensiones y otros, y no estábamos disponibles para retrotraer beneficios sociales.
Oiga, ¿alguna claridad sobre lo que vaya a pasar con las bencinas? Si habló con, no sé si hablaron con Irarrázaval esto, pero se supone que ya mañana deberíamos tener claridad sobre lo que va a pasar con el valor de los combustibles esta semana, y lo que ha dicho el gobierno es que va a tratar de todas maneras de evitar un alza, o al menos un alza muy pronunciada. ¿Hay claridad sobre lo que va a pasar?
Nosotros tuvimos ayer una sesión especial que terminó cerca de las 10 de la noche con este tema, y ese tema especialmente, de manera general, abordamos dónde espera llegar el gobierno, ya, o sea, con todas estas medidas que son un poco duras, pero no entramos en detalle en esta materia porque además es más técnico, pero sí en la sesión especial. Y todos hemos pedido al gobierno que busquemos medidas creativas. Nosotros dijimos, mire, ENAP tiene mucho más que aportar, para eso tenemos las empresas públicas, de lo contrario significa que nos sirven para tomar decisiones estratégicas en momentos difíciles. Entonces también les hemos exigido a ENAP que también busque soluciones, ya que también está para ello. Uh-huh. Entonces, hemos acudido también a nuestra empresa y esperamos que sí sea. Y obviamente que esto a la larga, como lo decía el ministro Quiroz ayer, esto debería por lo menos notarse o ir a la baja, y que era imposible, porque mostró las cifras que eran de verdad muy complejas, como dejó el gobierno y cómo endeudó al país en un gobierno futuro, o sea, en este. O sea, para ellos no pagar el costo, fueron muy responsables porque traspasaron eso a este gobierno. Ahora, eso de estar echando la culpa al gobierno le tocó ya gobernar, ¿cierto? Y toca tomar decisiones. Y ellos tomaron una decisión dura, pero que era necesaria y responsable, y tendremos que ver qué otras medidas ellos pueden ir paliando más allá de la ayuda focalizada,
sí,
que también no, creo claro, que han sido acertadas.
Sí, proyectando además que todavía este conflicto en Medio Oriente no se acaba. Diputada, le queremos agradecer mucho su tiempo, se nos acabó ya el tiempo que teníamos para esta entrevista, pero queremos agradecerle mucho, por supuesto, el haber conversado con nosotros, diputada Johanna Pérez, diputada de Demócratas por la región del Biobío. Muchas gracias.
Buen día, muchas gracias.
Buen día, que le vaya muy bien. Antes de irnos al corte y de darle paso a nuestro siguiente entrevistado, que está aquí y ya va a entrar al estudio, quiero contarles que el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile, una contribución que busca impulsar mejores políticas públicas para el país. Puedes conocerlo completo en uss.cl. Este invierno relájate, estás con Anwo, que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata al tiro con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. ¿Y más de Dubai? Claro, lleva 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades de Dubai. Más información en dumai.cl. Ahora sí, vamos al corte y volvemos.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano, y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Anwo, y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Anwo y ahorramos hasta el 35% en gas.
Este invierno, relájate, estás con Anwo. Visita anwocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización.
Este sonido es un estudiante llegando donde otros no llegan, porque en la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Estamos acá en el estudio, volviendo a La Mañana de Agricultura con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, para hablar sobre, bueno, seguridad. Hay una cosa que claro, perturba, porque tiene que ver con esta droga, el fentanilo, que no sé si ustedes han visto algunos videos virales de lo que sucede en Estados Unidos, es como una droga zombie, deja a la gente totalmente anulada. Bueno, parece que está entrando a Chile, alcalde, ¿cómo está?
Bien, ¿y tú qué tal, Cristina? Buenos días. Bien.
¿Por qué se pusieron como foco también dedicarse a la venta ilegal de medicamentos?
A ver, primero respecto a lo que tú dijiste al principio, el fentanilo efectivamente ingresó a Chile en un estudio de la PDI el año pasado, donde hace un análisis todavía muy incipiente, más que un ingreso exterior, según lo que indica la PDI, escapes de farmacias, ¿cierto?, de farmacéuticas, donde se filtra por personas que lo venden, que lo roban, etcétera.
Y los hospitales también, ¿no?
Tal cual. En los centros de salud o las farmacias donde o se roban o se sacan para la venta, bueno, ahí habrá que ver el caso a caso, ¿cierto? Y efectivamente, en las ferias libres, esto pasa en Independencia, pasa en realidad todo Santiago, se venden remedios, eso sí. Ocurre.
Esa, los coleros generalmente.
Sí, o en realidad adentro de las ferias, sí, se mueven en la cola, dentro de la feria, en cualquier parte de las ferias libres, uno puede encontrar, me atrevería a decir, en cualquier comuna de Santiago, venta de remedio, y sobre todo venta de remedio que son con receta retenida. Para personas que tienen dificultad de acceder a una farmacia, bueno, acá probablemente un mejor precio, digo probablemente porque no tengo idea, porque no sé cuánto cuesta, no he comprado, obviamente. Pero encontramos fentanilo, y eso ya es otra cosa, ¿cierto? Encontramos fentanilo en parche, que si bien existe como un medicamento, su impacto en la salud es alto, brutal. Es brutal, o sea, la adicción que genera si se consume mal, la fuerza de que tiene el fentanilo es mucho más que la morfina, para ponerlo en contexto, que nos están escuchando, 50 veces la morfina, el efecto que tiene el fentanilo sobre el cuerpo, etcétera. Entonces,
sí, es un remedio, un fármaco que se utiliza precisamente para personas que están en enfermedades muy complejas, de mucho dolor.
Así es.
Pero tiene un efecto salvaje.
Y nuestro equipo, yo siempre lo digo, con toda la precariedad que tenemos los municipios, ¿cierto?, para enfrentar los temas delictuales, porque esto es delito, o sea, la venta es delito. Y muchas veces que está más coordinado, ¿cierto?, con bandas criminales, la venta de la proliferación de venta de remedios, o la venta, incluso la proliferación de farmacias en Sudamérica, es mirado con atención muchas veces por la relación que tiene los remedios con la venta de drogas, muchas veces porque la mezcla de medicamentos se usa para la venta de drogas, etc. Y lo equipo nuestro, el equipo de fiscalización de feria, ni siquiera el equipo de seguridad municipal, el equipo de fiscalización de feria.
Ya,
equipo,
puso el ojo
y cuando llegan ellos arrancan y nosotros hacemos este decomiso que es muy común, hacer decomiso de medicamentos, nosotros siempre lo entregamos rápidamente, pero en este caso el fentanilo llamó la atención a nosotros y a la PDI también. Le llamó la atención porque esto no es tan común.
Sí, bueno, hay que poner ojo y siempre la recomendación es no comprar fármaco en ferias porque no se sabe la vigencia, su expiración, muchas veces.
Pues si lo que viene es lo que dice que viene.
Claro, no estamos seguros de lo que se puede decir que es un fármaco X y sea otra cosa. Oiga, alcalde, el tiempo pasa volando acá en la radio. Quiero preguntarle por la situación de seguridad en su comuna. ¿Usted también está inquieto para lo que muchos han dicho que el Ministerio de Seguridad está actuando un poco lento? Es el tema de los homicidios, y en su comuna también lo hemos visto, ¿no? Sigue presente. Obvio, todos sabíamos que cuando llegara CAST no iba a haber un milagro en términos de seguridad, pero ¿Ve con inquietud quizás lo que podría ser para algunos una lentitud de la ministra Steiner, que a todo esto hoy día entraron a Temucuicui, desbarataron una plantación de marihuana en Temucuicui, los carabineros?
Mira, a ver, nosotros en 2024 terminamos el año con 18 homicidios, el 2025 lo terminamos con 11, lo que fue una buena noticia para Independencia, o sea, pues sigue siendo un montón y obviamente cada día es importante, a pesar de que esto en general son conflictos entre bandas criminales y no personas, por así decirlo, que las deciden en la calle, etc. En general son conflictos entre bandas criminales, pero independiente de eso, bajamos 18 a 11 el año pasado, un 60%, es una buena noticia. Este año llevamos 5 a la fecha, al mes de mayo, ayer hubo uno en la mañana. Y yo diría que más que la lentitud, porque llevamos un mes y medio para hablar de lentitud, creo que puede ser un poquito apresurado eso, es la falta de protagonismo. Yo creo que a mí me gustaría ver mucho más a la ministra Steiner que a ministro Quiroz. Y eso no ha pasado. El ministro Quiroz ha sido el protagonista número 1, 2 y 3 de este gobierno. Después viene el ministro Rebuje, probablemente, pero el Ministerio de Seguridad, más que la ministra en particular, la ministra ella es la que toca esta dirección, pero el Ministerio de Seguridad no ha tenido la preponderancia que creo que este gobierno necesita. El gobierno de Kast, su línea de flotación, creo yo, se juega acá en seguridad. La gente no lo eligió probablemente por crecimiento ni por ajuste de impuestos, lo eligió principalmente, creo yo, la votación fuerte que tuvo la derecha en Chile en la última elección, es por seguridad, es por migración, y en eso creo que hay poca paciencia. Donde no hay paciencia, creo yo, entre las personas, es que en seguridad quiere ver resultados lo más rápido posible, siendo obviamente realista, como tú decías tú, pero se quieren ver avance.
Ahora, esta falta de presencia de la ministra Steiner, usted dice, claro, la paciencia se puede acabar. ¿Cuánto margen tiene precisamente para empoderarse quizás del cargo y verla más en terreno?
Sí, ella dijo 2 años puede haber cosas que van a demorar un tiempo y eso es entendible. Si el secuestro del crimen organizado viene creciendo en Chile hace un largo tiempo y eso necesita una disposición y una planificación del Estado importante y grande para enfrentarlo, eso uno lo puede comprender, pero claro, necesita presencia, ver al Estado desplegado. Estuvieron en Independencia hace poquito en La Vega, yo he hablado de esos operativos, creo que son buenos, Carabinero, PDI, Fiscalía, Municipio, la ministra, pero se tienen que hacer con más intensidad, pero creo que también esto es cuestión del gobierno. El gobierno tiene que ponerle más fichas, por así decirlo, ¿cierto?
¿Está menos eso?
Yo sí lo echo de menos un Ministerio de Seguridad que sea el protagonista. Yo creo que tiene que ser el número uno. Tiene que estar en las pautas de prensa, para ponerlo así, en una medición, debería ser el número uno. Debería ser el que más aparece, el que más está presente con cosas como esto, lo que pasó con lo que tú decías hoy día en la mañana. Y así, constantemente. Yo creo que tienen que estar desesperadamente buscando intervenciones constantemente en lugares críticos. Y eso ocurre en todo Santiago, en todo Chile, en realidad. Todas las comunas necesitamos esa intervención.
Como confesión, y me parece también prudente hacerlo, nosotros hemos intentado un montón de veces tener a la ministra Steiner acá, de poder conversar con ella, pero al parecer, claro, no es tan fácil poder conversar con ella, no ha tenido un despliegue tampoco comunicacional, asumiendo ella incluso que uno de sus problemas ha sido no saber comunicar bien todavía lo que está haciendo el ministerio. Usted dice, claro, que le gustaría ver más a la ministra Steiner que al ministro Quiroz, y entrando en materia del ministro Quiroz, se ha armado toda una controversia por las famosas contribuciones. ¿Cuál es su postura con eso?
Primero, yo diría que lo que más me importa como alcalde, y yo diría que comparten varios alcaldes esto, es que la plata que se nos podría llegar a perder
por el fondo municipal
se reponga. Más allá del debate ideológico que hay detrás, cierto, de si esto es regresivo, si es progresivo, que me parece interesante por una discusión política, los alcaldes estamos en una situación o una preocupación que es más, por así decirlo, de la ciudad, de la comuna, que no puedo perder recursos. Entonces ahí hay una discusión sobre cuánto va a ser los recursos que va a impactar en esto. El ingreso por impuesto territorial son 3.000 millones de pesos. Esto no es todo el impuesto territorial el que se corta, es mayor de 65 años. Pero también en el fondo, en lo ideológico, a pesar de que dije que no era lo que importaba, recortar, o sea, dejar sin contribuciones a mayores de 65 años, sin más, sin separar por dónde vive, qué casa tiene.
¿En su comuna cómo es la realidad de las contribuciones?
Hay contribuciones, el ingreso que comentaban por impuestos territoriales son 3.000 millones de pesos, cerca del 10% el presupuesto del municipio. Estamos haciendo los cálculos, de hecho ahora, la próxima semana tengo reunión con el Subdere para saber exactamente cuánto nosotros estimamos que esto nos va a significar y cuánto estima la Subdere para poder llevar una conversación. Pero sea lo que sea, sean 10 millones de pesos o sean 500 millones de pesos, se tiene que reponer. Los municipios no estamos, ninguno, diría yo, para que nos quiten recursos. Los municipios adolecen de problemas con recursos en todo Chile, Independencia no es la excepción.
Alcalde Agustín Iglesias, se nos acabó el tiempo, de hecho tenemos que despedirnos rápidamente. Muchas gracias por haber venido al programa, este ratito para haber conversado con nosotros. Son las 8:57. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Nos vamos rápidamente. Prensa y luego directo al grano. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex, presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dubai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.